estamos en esta serie que hemos titulado Adelante, avanzando, experimentando la presencia, la provisión y la protección de Dios en nuestro futuro. Estoy gozoso, como decía, de estar de regreso a casa. Quiero que toma tu Biblia, si la tienes, si no tienes una, por favor, tómala delante de ti. Y hoy vamos a estar en Josué. Abre tu Biblia conmigo en Josué capítulo 7. Hemos venido avanzando en esta serie, estudiando los principios que se encuentran en el libro de Josué para la vida diaria. De hecho, la palabra de Dios en Romanos capítulo 15, verso 4, dice así, que las cosas, porque estas cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Quiero decirte, toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil para nuestro día hoy, para nuestro caminar de hoy, para el hombre y la mujer de Dios de hoy. Entonces estamos estudiando un hecho y acontecimiento del Antiguo Testamento, pero que tiene implicación para el día de hoy, porque lo que está escrito en el Antiguo Testamento tiene una enseñanza para este momento. Amén. Ahora, entender esto nos ayuda a mirar qué tipo de libro estábamos estudiando, y quiero dar esto rápido. Josué es un libro histórico. ¿Qué significa que es un libro histórico, pastor? Significa que sus acontecimientos giran alrededor de lugares, personajes, situaciones, y muestran verdades. Si nosotros podemos entender el acontecimiento y sacar el principio que Dios tiene para enseñarnos, llevamos algo profundo para vivir. Entonces, hoy vamos a estar hablando de un acontecimiento no tan agradable como las otras semanas, donde los muros se cayeron, donde la presencia de Dios se manifestó y donde todo parecía color de rosa. ¿Por qué? Porque el acontecimiento de hoy tiene que ver con el fracaso. Diga fracaso. ¿Sabe que en el caminar con Dios hay fracasos? Hay momentos dolorosos, hay momentos que te encuentras en el piso. Hoy vamos a ver cómo lidiar con el fracaso. En Josué capítulo 7, verso del 1 hasta el final, vamos a titular a esto, ¿cómo lidiar con el fracaso? Ahora, para lidiar con el fracaso, tenemos que primero entonces entender qué está pasando, ¿verdad? Y vamos a entender lo que está pasando. Imagínense una gran pelea de boxeo. ¿A cuántos les gusta el boxeo? Aunque sea para verlo. A algunos les gusta para practicarlo. Ahora, lo interesante en el boxeo es que uno da y a veces también ¿qué? Le dan. Le recibe. Y si no eres muy bueno, casi siempre eres del ¿qué? Recibe. Y si recibe, ¿a dónde vas? Es el primer paso, la lona. Y el segundo, el hospital. No sé. Ok, quiero decirte algo. En esta pelea espiritual en la que tú y yo estamos, hay momentos que recibimos. Ahora, ¿por qué un peleador de boxeo recibe? Se descuidó, no entrenó, no lo vio, se confió. ¿Cuántas cosas? Las razones que recibimos en la vida cristiana, en la lucha espiritual, a veces recibimos. ¿Por qué recibimos golpes que nos tiran al piso? Recibimos golpes que nos tiran al piso porque la misma razón. A veces nos confiamos, a veces no nos preparamos lo suficiente, a veces no avanzamos. Y cuando no avanzamos a donde tenemos que ir, es posible que recibamos. Quiero decirte algo, si te sientes en la lona, si te sientes golpeado, si sientes que has recibido en esta pelea espiritual, hay esperanza, porque la palabra del Señor hoy nos va a enseñar cómo levantarnos de la lona, cómo salir del fracaso cuando a veces entramos por nuestra propia decisión o descuido. ¿Listo? Dile al que está a tu lado, nos levantamos de esta. Posiblemente pierdas un round, pero no estás perdiendo la pelea. Y yo creo que este es un acontecimiento en la vida del pueblo de Dios donde está perdiendo un round, pero la pelea no está perdida porque depende de Dios. El peor enemigo de nosotros es creer que porque perdemos un round hemos perdido la pelea. Estar en la lona puede ser temporal si sabes cómo lidiar con ella. Entonces, abriendo la Biblia en Josué capítulo 7, no creo que voy a leer cada versículo porque nos va a tomar mucho tiempo. Solo voy a leer algunos versículos y les voy a narrar lo que está pasando. Lo interesante de Josué capítulo 7 es que el verso 1 nos dice todo lo que pasó. Y esto es un tipo de manera de escribir la narrativa, donde se hace una declaración general de todo lo que pasó y después se hacen particularizaciones de cada detalle de lo que pasó. Pero ¿recuerdan lo que pasó en Josué capítulo 6? ¿Alguien sabe? En Josué capítulo 6 el pueblo vio un milagro poderoso, una ciudad amurallada, cerrada, llamada Jericó, cayó sin ellos hacer nada, solamente alabando a Dios y dándole vueltas. Una ciudad famosa, una ciudad inmensa, cayó simplemente porque Dios premió, recompensó la obediencia de su pueblo. Cuando el pueblo obedece a Dios y le sigue en planes que aún parece que no tienen sentido, Dios hace lo que promete y nos sorprende. ¿Lo creen o no? Ahora, entre Josué 6 y Josué 7 hay un espacio peligroso. Diga, espacio peligroso. Miren lo que pasa entre Josué 6, último versículo, y Josué 7, si puede abra su Biblia conmigo. Josué 6 termina diciendo: y estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Te voy a dar un principio aquí que no está en las notas, pero quiero que lo aprendas. ¿Qué acababa de pasar con el pueblo de Israel y con Josué? Dios estaba con él, Josué está adquiriendo fama, su nombre se divulga por todos lados, las cosas están bien porque acaban de tener una gran victoria, ¿sí o no? Momento peligroso. Quiero que pienses en esto. Cuando tenemos éxito, son momentos peligrosos. Cuando acabamos de disfrutar esa victoria por la cual tanto luchamos, aquel momento de gloria donde ya llegamos, donde todo está yendo bien, donde vemos que el viento está soplando a nuestro favor, es un momento peligroso, porque es cuando tendemos a descuidarnos. Cuando el negocio te fue bien, creías que ya eras millonario y empezaste a gastar. Momento peligroso. Dejaste la disciplina que te lleva hasta ahí y ahora te ves en problemas. Cuando todos te aplauden, te crees que eres el mejor y empiezas a hablar demasiado y dices cosas que nunca debiste decir, ¿sí o no? Cuando experimentes momentos de grandes victorias, cálmate. Acababan de experimentar una gran victoria, pero venía un gran problema. ¿Recuerdan, por ejemplo, el profeta Elías, después de tener victoria sobre 850 profetas de Baal? Vino una mujer y le hizo correr. ¿Recuerdan a Jesús, inmediatamente después del bautismo, subiendo del agua, oyendo la voz del Padre diciendo: tú eres mi hijo amado, en él tengo complacencia, siendo guiado por el Espíritu al desierto? ¿Recuerdan? ¿Qué pasó? Tuvo un enfrentamiento con el mismo diablo. ¿Recuerdan a Jesús después de la transfiguración? Cuando Jesús se transfiguró, inmediatamente que bajó del monte de la transfiguración, tuvo un encuentro con un endemoniado en Gadara. Atención, iglesia, atención, cristianos. Los grandes momentos de victoria pueden venir sucedidos por grandes momentos de batallas. Entonces, no bajes la guardia. No te confíes. Entre el 6 y el 7 hay un momento peligroso. Y acaban de ver una gran victoria, pero van ahora a experimentar una gran derrota y un gran fracaso. Dice el verso 1 del capítulo 7. ¿Me sigue, por favor? Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Para los que no saben lo que es un pecado. En cuanto al anatema era algo que Dios dijo que no se podía tocar. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Acaban de experimentar una gran victoria y ahora en el próximo capítulo están en un gran problema que les va a llevar al fracaso. Si no te acuerdas de mucho hoy, no te confíes después de una gran victoria. Sigue la disciplina que te llevó hasta ahí. Sigue consultando a Dios. Sigue dependiendo de Dios. Sigue viviendo en santidad para Dios. No te relajes. No sé si la palabra está mal usada, pero no te confíes. Ahora, vamos a avanzar en el texto bíblico porque vamos a tratar de cubrir todo el capítulo y vamos a sacar por lo menos tres principios de cómo salir del fracaso. Vamos a ver qué tipo de fracaso estás metido. Mira lo que pasó. Inmediatamente en el verso 2, Josué hace lo que siempre hace, ¿verdad? Ahora te voy a decir algo antes de entrar en lo que viene. Hay un pecado que está oculto, diga pecado oculto. ¿Ustedes recuerdan aquellos que nos criamos por ahí viendo aventuras de piratas y de marineros por el mar, descubriendo tierras, sí o no? El centinela era el que estaba en el palo mayor y ese centinela tenía un telescopio para mirar y el centinela de vez en cuando debajo decían ¡centinela alerta! Y el centinela miraba y cuando miraba por el telescopio así a lo lejos veía tierra y ¿qué decía? Dígalo bien alto si usted era de mi época. ¡Tierra a la vista! ¿Sí o no? Ok. Te voy a decir una nueva frase para ti en la vida cristiana. Pecado oculto, problema a la vista. Te lo voy a decir otra vez. Hay un pecado oculto. Si alguien podía mirar lo que iba a pasar en los próximos días, el problema se acerca. Te voy a dar un principio. Cada vez que tenemos un pecado oculto, el problema no tarda en llegar. Vamos a ver de qué se trata este problema. Dice la palabra de Dios en el verso 2. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai. Miren qué interesante. Jericó, una gran ciudad. Ai, una ciudad súper pequeña, sin murallas y sin nada. Fácil de conquistar. Josué hace lo mismo. Envía espías. Los espías recorrían el lugar de noche en silencio. Veían cómo iba a ser la batalla y regresaban y traían un reporte. Dice la palabra que estaba junto a Bet Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y recorred, reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron ahí. Verso 3, volviendo a Josué, escuchen, les dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como dos mil o tres mil hombres y tomarán ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son, dígalo, pocos. Y subieron allá del pueblo como cuántos, 3,000 hombres, de los cuales, ¿qué hicieron? Huyeron delante de ahí, y los de ahí mataron de ellos a unos cuantos, 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿Qué pasó? Si este ejército conquista una ciudad solo cantando. Hay algunos principios que quiero enseñarte. Anota esto primero. Cuando te veas en el fracaso y quieras salir de él, lo primero que hay que hacer, lo primero que tenemos que hacer es asegúrate que estás en la voluntad de Dios. Anota esto. ¿Qué pasó con Josué? Josué hizo lo que siempre hacía. Manda espías, los espías vienen. ¿Y quién dijo la estrategia de batalla? ¿Dios o los espías? Los espías dijeron: fácil, el pueblo es pequeño, con 3,000 lo hacemos. ¿Sabes una cosa? Cuando tú y yo nos salimos de la voluntad de Dios, porque eso es lo que el pecado hace con nosotros. El pecado nos saca de la voluntad de Dios, nos saca de la dependencia de Dios, y empezamos a escuchar a los hombres. La opinión de la gente te saca de la voluntad de Dios, y muchas veces el consejo de la gente parece lógico, pero no es lo que Dios quiere para ti. Los espías que siempre iban, Josué no estaba consultando ¿a quién? Al Dios que le estaba dando la victoria. Y cuando tú y yo dejamos de consultar a Dios para avanzar en nuestros proyectos y empezamos a confiar en la opinión de la gente, empezamos a ponernos vulnerables y empezamos a descuidarnos. ¿Por qué? Porque decimos, si tuvimos victoria, este pequeñito asunto lo resuelvo yo. ¿Sin quién? Sin Dios. Y cuando tú empiezas a decir, este pequeño asunto lo resuelvo sin Dios, estás bajando la guardia y en cualquier momento vas a sufrir las consecuencias. Depende de Dios para todo. Analiza si estás en la voluntad de Dios o no. A veces me dice, pastor, ¿qué usted cree que haga en esta situación? No sé, ¿ya le preguntaste a Dios? No me preguntes a mí antes de haberle preguntado a quién. A Dios. Porque yo te puedo dar mi opinión, pero yo no estoy en tus zapatos y Dios está tratando contigo en otro asunto. ¿Me sigues o no? Ellos oyeron a los espías. ¿Y saben cuál fue la opinión de los espías? Esto es pan comido. Eso con 300, con 3,000 hombres lo resolvemos. Ni canses a la gente. ¿En algún momento oraron? ¿En algún momento le preguntaron a Dios cómo hacer? Ok, quiero parar un momento aquí. ¿Sabe por qué muchas veces estamos en el fracaso? Tirados en la lona. Porque cuando salimos a la batalla jamás le preguntamos a Dios. Porque pensamos que lo teníamos, que lo podíamos resolver solo. Esto es una pequeña cosa. Te voy a enseñar algo. Ora y depende de Dios para cosas grandes, pero también para cosas pequeñas. Ora y depende de Dios no solamente para los problemas que tú sabes que no puedes resolver, sino para aquellos que tú crees que puedes resolver. Porque cuando tú metes a Dios en los problemas que tú no puedes resolver, Él los ha resuelto, sí o no. Pero qué cosa que las pequeñas cosas que tú crees que puedes resolver se te han complicado más que las grandes que solo Dios podía resolver. ¿A alguien le ha pasado alguna vez? Pequeñas cosas que pensabas que ibas a resolver. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere ser el Dios de las cosas grandes, pero también de las cosas ¿qué? Pequeñas. Y ahora el pueblo que fue con 3,000 hombres a conquistar un pueblo pequeño viene huyendo. Y no solamente huyendo, hay un funeral de 36 personas que mueren. Porque cuando nosotros salimos de depender de Dios, confiados en que ya lo hicimos una vez, vamos a pagar un precio. Y Dios está dando una lección. Entonces, ¿cómo salgo del fracaso? Número uno, analiza si estás en la voluntad de Dios. Si estás, yo siempre digo, pastor, ¿cuál es? La gente me dice, pastor, ¿cuál es el éxito? ¿Cuál es la fórmula del éxito? ¿Quiere anotar la fórmula del éxito? Toma papel y lápiz. Toma tu teléfono, te la voy a decir. La forma del éxito es esta. Es hacer, anota esto, hacer lo que Dios quiere. De la manera que Dios lo quiere. En el momento que Dios lo quiere y en el lugar que Dios lo quiere. Porque cuando esos factores se combinan, te pones a hacer lo que Dios quiere, a la manera que Él lo quiere, en el momento que Él lo quiere y en el lugar que Dios quiere, el éxito está garantizado por Dios. Ellos estaban haciendo lo que Dios quería, ¿sí o no? Avanzar. Estaban haciéndolo en el lugar, claro, era la próxima ciudad que tocaba. Lo único que no le preguntaron a Dios, ¿qué cosa? ¿Cómo vamos a hacer esto, Dios? Y muchas veces tú dices, ya yo sé lo que Dios quiere. Yo sé que Dios quiere que yo esté aquí ahora y que esté haciendo esto y que tenga este trabajo y que emprenda esto y que haga aquello. Pero le has preguntado a Dios el cómo. Hermanos, o es a la manera de Dios o te estás preparando para el fracaso. Vamos a seguir leyendo porque hay otro principio que he escondido aquí. Y como cuando las cosas salen mal, todos hacemos lo mismo. Vamos a ver lo que Josué hizo. ¿Qué hizo? A ver, espérate un momento. ¿Qué hacemos nosotros cuando las cosas nos salen mal? Buscamos un, dígalo bien fuerte, iglesia, buscamos un culpable. Cuando las cosas salen mal, nosotros somos especialistas buscando un culpable. Y Josué no es la excepción. Y ahora viene Josué, después de enterrar a 36, viendo que el pueblo tiene el corazón desfallecido, y se pone delante de Dios y le dice así a Dios. ¿Alguna vez te has visto quejándote con Dios por meterte en tu propio problema? Hay algunos que están diciendo, uy. Verso 6, entonces Josué, ¿qué hizo? Rompió su vestido, esto es un señal de duelo, ¿ok? y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Esto es una señal de duelo. Hay tristeza. 36 muertos. El pueblo desanimado. Estamos tirados en la lona. Y Josué dijo: ay, Señor Jehová. Ah, Señor Jehová. ¿Por qué hiciste? ¿De quién es la culpa ahora? ¿Se acuerdan a Adán? Cuando pecó y está desnudo. Y Dios vino a pedirle cuenta. ¿Qué le dijo? Yo, no es culpa mía, es de la mujer. De hecho, ni la mujer, es culpa tuya, porque tú me la diste, yo estaba bien. Somos especialistas en culpar ¿a quién? A Dios. Y Josué no es la excepción. Josué está diciendo, mire qué interesante, dice: oh, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo de Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Mira qué interesante. Cuando estamos en la lona, cuando estamos en el fracaso, el pasado nos parece mejor que el presente. De verdad, ni sepa que vine a este país. Yo me hubiera quedado allá. Dios te trajo. Dios te tiene aquí con un propósito. Simplemente hay algo que has hecho que te tiene en la lona. No culpes a Dios. La otra mujer que yo tenía sí era buena. Cuando estamos en el fracaso, nos parece el pasado, siempre nos parece mejor. Los tiempos pasados fueron ¿qué? Oh, pero antes. Dios no es el Dios del antes. Dios es Dios del antes, del presente y del futuro. Escucha, Josué. Ahora nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor. ¿Qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos. Porque los cananeos nos han matado. Verso 10. Me encanta cuando Dios nos habla. Hay uno lamentándose, autofragelándose, con una autocompasión enorme. Mira lo que me pasa a mí, no le pasa a nadie. Dios le dice en el verso 10, Jehová le dijo a Josué, le diga esa palabra, levántate. Oye, no es fácil, ¿no? Dios le diría, no llores, no seas. Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema, hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, ni si no destruiréis el anatema de en medio de vosotros. Vuelva a leer la palabra. Léalo bien fuerte. Levántate. Santifica al pueblo. Y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti. Israel no podrá hacer frente a su enemigo hasta que haya quitado el anatema de en medio de vosotros. ¿Qué le está diciendo Dios a Josué? Levántate y no llores. Que si estás en el piso es porque hay pecado en el pueblo. Y yo no puedo bendecir a mi pueblo cuando el pecado está oculto. Yo soy un Dios santo y yo quiero santidad, porque la bendición mía viene cuando mi pueblo camina en mis caminos. No esperes hacer las cosas mal y que Dios te bendiga y te salgan bien, porque Dios no quiere que nosotros hagamos las cosas mal y no salgamos con la nuestra, porque Él nos ama demasiado. La Biblia dice en Proverbios 28:13: el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y es por eso que te digo esto. Si ves que no estás avanzando, necesitas hacer una pausa, asumir responsabilidad. Y este es el segundo punto de la tarde. Para levantarse del suelo en el que hemos caído a veces por nuestra responsabilidad, no solamente necesitamos, escúchame bien, la voluntad de Dios, sino, anota esto, necesitamos asumir la responsabilidad. No es culpa de Dios, no es culpa de tu jefe, no es culpa de tu suegra. No, asume la responsabilidad. Yo tenía un matrimonio de hermanos que yo quería mucho, que lo quiero. Y una vez yo estoy mirándolos de lejos, ellos están como en un argumento matrimonial. Los que están casados saben de lo que hablo. Y los hijos también. ¿Sabe lo que es un argumento matrimonial? Es cuando el esposo y la esposa no se ponen de acuerdo. ¿Alguno de ustedes tiene eso? Yo tengo eso bastante. Y la esposa le estaba haciendo así al esposo. Y yo decía, ¿qué está haciendo? Y yo voy para allá porque son mis amigos. ¿Qué tanto discuten y qué símbolo? ¿Qué es eso? Si no, yo le estoy diciendo a él que me eche la culpa aquí. A veces, nosotros tenemos que parar de echarle la culpa a alguien. ¿Y qué? Asumir. Dile que está a tu lado, asume tu responsabilidad. Claro. Porque Dios es un Dios de gracia. Porque Dios nos da segundas oportunidades a aquellos que reconocemos que estamos mal. Porque todos tenemos la tentación de descuidarnos, de hacer las cosas a nuestra manera y de hacer lo que Dios nos dijo que no hiciéramos. Pero cuando por hacer las cosas a nuestra manera, por descuidarnos y por ir en el camino equivocado del que Dios nos dijo que fuéramos, caemos en la lona y caemos en problemas, te tengo una buena noticia. La palabra del Señor dice que si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Entonces hay algo poderoso aquí. Si estás en la lona a causa de tus propias decisiones, puedes levantarte por la gracia de Dios. Puedes levantarte por la gracia de Dios, pero tienes que asumir responsabilidad. Dios le dice a Josué: Josué, levántate, ya no llores más. Ya. Deja de chillar. Arréglenle el pueblo. Ahora hay un problema. Dios es santo y es severo con el pecado. Y ahora tienen que buscar al culpable. Y miren cómo empieza el proceso de buscar al culpable. El proceso de buscar al culpable requiere, anota este tercer punto que voy a explicar ahora, actúa ante la realidad del pecado. Diga, actúa. Primero tengo que analizar si estoy caminando en la voluntad de Dios. Segundo, tengo que asumir mi qué. Pero tengo que actuar, diga, actuar. No hacemos nada con saber. No hacemos nada con entender. Tenemos que actuar de manera responsable ante la realidad del pecado. ¿Y cuál fue la acción que ellos tenían que tomar? No necesariamente es la que nosotros tenemos que tomar hoy. Atención. Ellos iban a encontrar a la persona y tenían que apedrear a la persona. De hecho, Acán, que fue el que cometió este pecado, termina muerto con todo lo de él. Ahora, miren lo interesante. Cuando Acán es confrontado, él dice algo. Si puedes, acompáñame, por favor, al verso 20. Cuando Acán es confrontado, encuentran lo que él tenía escondido. En el verso 20, Acán respondió a Josué diciendo. Bueno, voy a leer el 19 para que entiendan el contexto. Encuentran a Acán, ya es el hombre que cometió el pecado, que puso a Israel en problemas. Quiero decirte, el pecado tuyo a veces mete a los que te rodean en problemas. ¿Lo saben o no? Claro que sí. A veces tú cometes un pecado, algo, y ese pecado afecta a tu esposa, a tus hijos, a tu familia, y afecta mucho. El pecado es una enfermedad terrible. Quiero decirte, siempre lo digo y no me cansaré de decir, el pecado te cobra un precio más alto que el que quieres pagar, te lleva más lejos que donde quieres ir y te mantiene allí por más tiempo que el que quieres estar. Aléjate del pecado porque el pecado te afecta a ti y afecta a los que te rodean. Buena noticia, hay solución. Miren lo que está pasando. Entonces Josué, verso 19, dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, dale alabanza, declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. ¿Cómo hizo? Dice número uno, pues, lea esta primera palabrita pequeña, vi entre los despojos un manto babilonio muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra. Ok, le voy a dar 7 puntos ahora aquí, y ojalá que nos dé tiempo, pero te voy a decir esto: ¿cómo nosotros actuamos hacia y contra el pecado? Te voy a decir 7 cosas que generalmente hacemos con el pecado, y hay una sola que sirve. Listo, anota esto. Lo primero que nosotros hacemos con el pecado fue lo mismo que hizo Acán: contemplar. Anota, contemplar. ¿Recuerdan a Adán y Eva? Eva vio. Mira, cuando empezamos a contemplar el pecado, estamos camino al fracaso. ¿Sabe lo que es contemplar? Vi. Alguien me dice: pastor, ¿y si yo veo una mujer por primera vez, es pecado? Depende, si la mira más de 2 segundos, sí. ¿Se acuerdan de David? David está contemplando a la mujer que no era de él por la ventana. Miren, el pecado muchas veces entra por los ojos y se queda en la mente dando vueltas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ahora, este hombre no solamente lo ve, sino lo contempla, sino sabe lo que hace después: codiciar. Uno empieza a ver, y lo que pasa después es empieza a codiciar. Codiciar es desear. Ah, yo lo quiero. Yo quiero hacer eso. Y ahí sigue dando vueltas en la mente. ¿Recuerdan? Eva vio que el árbol era bueno y era codiciable y agradable. Yo siempre digo: pecado es todo aquello que se ve bueno, parece bueno, se siente bien, pero no es lo que Dios quiere para ti. ¿Me entienden o no? Ahora miren lo que dice. ¿Después qué hago? Después que yo contemplo y codicio, el próximo paso es: y lo agarré, él se lo llevó. ¿Y saben cómo se llama esto? Cometerlo. Es la consumación. Es cuando algo que te ha venido dando vuelta por mucho tiempo, ya tú lo apaciguaste lo suficiente en tu mente para auto justificar hacer lo que no debías hacer. ¿Me siguen o no? Ahora, ¿qué pasa muchas veces después que nosotros lo cometemos? En algunos casos lo celebramos. Y hoy hay gente celebrando su pecado. Alrededor del mundo hay gente celebrando su pecado, levantando su bandera. Este es nuestro pecado y aquí lo celebramos. Cuidado. El pecado que se celebra te va a cobrar caro. Ahora, no solamente se celebra, a veces hay personas que quieren controlar, anota esto, controlar el pecado. No, eso no me va a dominar. Es un poquito nada más. Es esta vez y ya. Es una sola vez. O es hasta que salga de esta situación. Cuidado. El pecado jamás lo podrás controlar. Él te va a controlar. Y recuerda, te va a llevar más lejos de lo que quieres ir. Te va a cobrar un precio más alto que el que quieres pagar. Y te va a tener allí más tiempo del que quieres estar. No controlas el pecado. El pecado te controla a ti. Es por eso que Cristo vino a morir por nuestros pecados, para que seamos libres una vez y para siempre. No te dejes controlar, porque Cristo vino a morir. No lo hagas. No te dejes controlar por algo que Cristo vino a morir. Ahora, muchas veces hacemos como Acán, lo queremos cubrir, diga cubrir. Es como que no pasó nada. ¿Se acuerdan David cómo trató de cubrir su pecado? Muchas veces nosotros queremos cubrir nuestro pecado. Pero acuérdate, pecado oculto, problema a la vista. Pecado oculto, problema ¿dónde? Porque sabes una cosa, yo puedo cubrir el pecado de ti, pero no lo puedo cubrir ¿de quién? De Dios. Y el problema mío no es contigo, ni es con mi esposa, ni es con mis hijos, ni es con mi iglesia, ni es con la gente que me conoce, es con el Dios que me salvó. Y a ese no se lo puedo ¿qué? Cubrir. ¿Recuerdan David? David trató de cubrir su pecado y arregló todo lo que pudo, pero a Dios no se le esconde nada. No cubrimos el pecado. ¿Por qué, pastor? Porque la sangre de Cristo es la única que lo cubre. Y esta es la única manera correcta de tratar con el pecado. Anota esto: confesar. Confesar. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y qué, y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda qué, maldad. Y en el momento que tú y yo reconocemos nuestro pecado, confesamos nuestro pecado, la sangre de Cristo nos cubre, nos limpia, nos restaura y su mano nos levanta de la lona. Era el tiempo de restauración. Quiero decirte esto. ¿Cómo termina esta historia, pastor? Segunda parte. El domingo que viene vamos a ver qué pasó. Porque ahí sigue ahí. El capítulo, si quieres léalo esta semana. Están en el fracaso. Ahora, mi pregunta es, ¿se quedará el pueblo de Dios en el fracaso para el próximo capítulo? ¿Qué piensan? ¿Se quedarán en el fracaso? ¿Será este el fin? ¿O podrán tener victoria? ¿Qué creen? Lea el capítulo 8 y la semana que viene vamos a analizar. Ahora, ¿cómo salir del fracaso? Si has pensado que es el fin, si te ves en la lona porque sabes que hay cosas que no están bien, quiero decirte, número uno, piensa por un momento, analiza si has caminado en la voluntad de Dios. ¿Le pediste a Dios? Asegúrate de que estás en la voluntad de Dios. ¿O tomaste ciertas decisiones sin contar con Dios? Y por eso estás donde estás. Siguiendo el consejo de alguien, haciendo lo que siempre hiciste. Segundo, si ves que estás en problemas y que hay situaciones difíciles en las que estás, no sigas culpando a nadie. ¿Qué tienes que hacer? Asume tu responsabilidad. Dile: Dios, la regué. No llores más. Pero en tercer lugar, actúa de manera radical con eso que te tiró a la lona. Actúa de manera radical con el pecado. Y hay una sola forma de las siete que te di que es correcta. ¿Cuál es? Decir: es verdad, yo fallé. Señor, contra ti, como dijo David, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Aquí estoy. Cristianos, si has perdido una batalla, no significa que se ha perdido la guerra. Si pierdes un round en la vida espiritual, no significa que has perdido la pelea. Simplemente significa que Dios quiere que regreses a hacer las cosas a su manera, que asumas tu responsabilidad y que actúes con respecto al pecado. Porque hay más victoria delante de ti esperando por nosotros. La palabra del Señor dice en Filipenses capítulo 4 verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no ha terminado con nosotros aún cuando en ocasiones estamos lidiando con el fracaso.